Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Santificados por Cristo, hermanos, pero también llamados a ser santos. Esto nos dice cuánto debemos trabajar en nuestra propia vida para vivir santamente en el Señor. Cuánta diligencia se requiere para trabajar en nuestra propia santificación, en nuestra propia salvación. El título de este sermón es Trabajando en mi salvación. Vamos a examinar estos versículos. Verso 2, hermanos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Pablo está hablando a los filipenses y los llama amados míos. Son sus amados, son sus hermanos en Cristo, sus hijos espirituales. Y la forma en que se refiere a ellos es de una manera muy noble, como lo hace un padre con su hijo. Pero les recuerda, hermanos, algo que debe estar en su mente presente. Y eso es para todos nosotros. Él inicia este versículo y dice, por tanto, mis amados santos del Señor. Es una referencia de lo que está anterior. ¿Y qué está anterior? El ejemplo grande de Cristo nuestro Señor. El ejemplo para todos nosotros. Una referencia de la humildad y la obediencia de Cristo. Versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa palabra es esclavo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El ejemplo sublime para todos nosotros. Cristo, nuestro Señor, la obra de la cruz, todo lo que nuestro Señor realizó a nuestro favor. ¿Te es suficiente el ejemplo de humildad de Cristo como para considerar las palabras de Pablo en esta mañana? ¿Para trabajar diligente y activamente en tu propia salvación? ¿Quién mejor favorecido que nosotros? ¿Quién mejor favorecido que ti mismo? Digo esto porque a veces trabajamos para otros. A veces nos esforzamos toda la vida trabajando para otros. Y a veces vivimos de esa manera. Pero aquí estamos siendo exhortados es a trabajar con diligencia en algo que es de mucha competencia para nosotros, de mucho interés. Es la eternidad, hermanos. ¿A dónde queremos pasar la eternidad? Por eso, el ejemplo de Cristo debe ser más que suficiente. Siendo igual a Dios, no se aferró a su divinidad. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo, hecho semejante a los hombres. Aquí está su deidad y está también su humanidad. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una humillación, la muerte en la cruz. ¿Sabes? La peor condena es la muerte en un madero, en ese tiempo. La peor muerte, humillación completa para el Salvador. Entonces, ¿es suficiente ese ejemplo para nosotros? ¿Es suficiente ese ejemplo para ti en esta mañana? El problema es que somos a veces tan pasivos en cuanto a la forma en que trabajamos nuestra salvación. Muy pasivos, hermanos. Lamentablemente, eso es lo que hemos aprendido, ya estando muchas veces con un conocimiento de la palabra. Nacimos en iglesias donde realmente no había un mayor enfoque en cuanto a la salvación, sino tal vez cuestiones más de pasarla bien, de reunirnos, cosas tal vez que no afectaban directamente a la salvación. Y en la medida que el Señor ha tenido gracia, nos ha ido mostrando más y mayor responsabilidad, a tal punto que hoy nos encontramos con esta instrucción que debe ser para nosotros de mucho cuidado. Dejar la pasividad y comenzar a trabajar diligentemente, activamente nuestra salvación. Así vemos que el ejemplo de Cristo es un ejemplo de obediencia total en nuestro Señor. Recordando las palabras de nuestro Señor ahí en Juan, capítulo 6, verso 38. Nuestro Señor decía, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre Celestial, el que me envió. ¿Es así entonces tú, es así de diligente esta solemne instrucción? ¿Es así este trabajo activo en tu propia salvación? Olvidamos a veces que nuestra salvación es el gran regalo inmerecido de parte de nuestro Dios en la obra de su Hijo. ¿Acaso nos olvidamos de eso? ¿Qué dice la Escritura? Efesios 2:8. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es de nosotros, sino que es don de Dios, es un don de Dios. Entonces, es una gran salvación, hermanos. Pero como las cosas grandes están rodeadas de majestuosidad, no podemos entonces tener una salvación tan grande y tomarla tan en poco, como que fuera algo, una carga, o un estilo de vida, o algo tradicional. No, es la sangre de su Hijo, y nos ha regalado el Dios soberano precisamente el conocer la obra de salvación. Ahora, si consideras esto, ¿existe temor? ¿Existe temblor en cuidar este gran regalo de Dios que es su salvación? ¿Existe ese temor reverente? ¿Existe ese temblor que es lealtad sincera de lo que Dios ha hecho? Porque a veces nos quedamos con solamente con cuestiones de esta tierra, tan mundanas, tan terrenales. A veces somos agradecidos con las personas o con las situaciones que realmente no nos dan ninguna gracia. Y aquí tenemos nosotros un regalo inmenso y que apunta definitivamente a las cosas espirituales, no tanto a las cosas de esta tierra, sino a las cosas que son espirituales. Por eso existe ese temor reverente, existe esa lealtad, ese temblor de cuidar este gran regalo de Dios. Si hemos considerado entonces la obra de Cristo, no deberíamos tener problemas en cuanto a la obediencia, porque lo que Pablo ahora continúa diciendo es, bueno, hermanos, amados hermanos, teniendo este ejemplo grande de Cristo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, mire el versículo 12, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Otra traducción, para que lo puedan entender mejor, dice algo así. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Pablo está en sus prisiones, Pablo no está presente con ellos. Por eso Pablo les escribe, ustedes han sido obedientes, pero ahora que estoy lejos de ustedes, tienen que obedecerme más en las instrucciones que les estoy dando. La presencia de Pablo, podemos decir, como un ministro del Evangelio, era de mucha fuerza y aliento para los filipenses. Pero puede ser que tal vez había peligro de que ellos dependieran demasiado de la presencia de Pablo. Por eso podemos entender las palabras de Pablo que les dice ahora, obedézcanme ahora mucho más que no estoy con ustedes. Un pastor, un ministro, espera la obediencia fiel de la grey local, pero tampoco desea que el rebaño no pueda tomar decisiones sabias si el ministro no está presentemente, no está presente y constantemente en sus vidas. Pues tienen la palabra de Dios para guiarlos en todo momento y situación. Puedo entender tal vez lo que Pablo quiere decir aquí. Podemos entender, sí, es bueno tener a Pablo, es bueno tener al ministro dando la instrucción de la palabra en el día del Señor, pero ustedes mañana saldrán al lugar donde tengan que poner a prueba su propia fe y confianza en el Señor. Y situaciones vendrán una y otra. Pero bueno, ¿qué van a hacer? La obediencia fiel debe estar presente en todo momento de la vida de los creyentes. En todo momento, mis hermanos. Hoy podemos estar aquí, en cierta manera, reposados, escuchando la palabra, siendo alentados por la doctrina. Pero, hermanos, mañana o cuando salgamos de este lugar, tendremos que ser expuestos a muchas situaciones. ¿Y qué decisión vamos a tomar ahí? ¿Vamos acaso sencillamente depender de que nuestro ministro pueda estar siempre al lado de nosotros? ¿O tenemos a la Escritura para instruirnos, para tener esa confianza, para poder decir lo que la Escritura enseña y lo que debemos hacer? Ah, yo sé que a veces, sí, ahí está el pastor, siéntate bien, pórtate bien, no hables mucho. Haz como que estás mirando, haz como que estás escuchando, no te duermas. Pero no siempre va a estar los ministros frente a ustedes. No siempre van a estar, hermanos. Afuera está Satanás como un león rugiente viendo quién devora. Él está viendo tu comportamiento. Si estás velando realmente, cuidando con diligencia la salvación que te han regalado. Es un león, hermanos. Hay algunos que quieren todavía dominar al león, pero no se puede. Este león no se domina. Este león devora, destroza, hace daño. Tenemos el ejemplo de obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es un ejemplo de obediencia que nos lleva a trabajar con diligencia, a trabajar con plena conciencia de esfuerzo y dedicación. La verdad que yo no entiendo el evangelio de la prosperidad. No entiendo un fundamento, y lo peor de todo es cómo mucha gente puede estar gozándose de este tipo de evangelio, donde solamente se enfoca nomás en las cosas de este mundo nomás y las riquezas de este mundo. Cuando la vida mismo de Cristo, la vida de sus apóstoles, fue una vida en manos de trabajo, fue una vida de obediencia fiel, fue una vida de perseverancia, fue una vida difícil. Pero claro, Cristo estando con ellos. Ese pasaje de Hebreos 11 que leíamos no hace mucho, en nuestro tiempo de entre semana de devocional que tenemos, de la instrucción, del estudio bíblico, es precioso, hermanos. Esos hombres de fe son testimonio para nosotros. ¿Queremos mirar un testimonio claro? Mira a esos hombres de fe. Y mira todo lo que ellos pasaron, todo lo que ellos vivieron. No podemos pensar que tenemos un evangelio solamente donde llegamos a la iglesia y a veces tenemos, hermanos, esa irreverencia tan grande de coger el teléfono y comenzar a chatear en medio culto, o comenzar a conversar, o a dormirse. Hay que ser serios en esto. Esto no es una cuestión, hermanos, de que es algo ligero. Y yo sé que puede haber, tal vez en la iglesia, a veces personas que no puedan entender este propósito divino que el Señor quiere hacer. Pueden ser a veces nuestros cercanos parientes, nuestros hijos, pero nosotros, si hemos entendido, tenemos que infundirles esa confianza. No estamos, hermanos, para, qué sé yo, para ponernos a sentar a bordar o cosas así ligeras. Esto es una batalla, hermanos. Es un tiempo de batalla. Debemos estar conscientes de esto. Satanás lo sabe. Yo no sé si tú lo sepas también. Si en lo secular del mundo hay diligencia, ¿no debería haber mayor diligencia cuando se rinde cuenta, cuando rindes cuenta de tu propia alma ante el Señor? ¿No debería haber mayor diligencia y compromiso? ¡Qué bien que somos en el mundo, en lo secular! ¡Qué bien que podemos ser! ¿No debería ser entonces mejor en las cuestiones espirituales? Y Pablo ahora quiere abordar específicamente el asunto de ocuparse en nuestra salvación. Versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amados míos, entonces, ¿a quiénes le dirige Pablo? ¿A quiénes se está dirigiendo? No deben descuidar su salvación en Cristo. Esa palabra aquí, ocupaos, significa trabajar en algo sin interrupción, hasta terminarlo por completo. ¿Cuándo terminamos nuestra salvación? Cuando Cristo venga. Es cuando el Señor venga, hermanos. Gloria a Dios si algunos estén vivos, porque no verán muerte, pero los que ya se adelantan, Se entiende que han estado trabajando constantemente en su salvación. Que han estado ahí. El ocuparse, hermanos, es precisamente estar trabajando en algo sin interrupción. Ahora, cuando habla de ocuparse aquí, no está haciendo referencia a una salvación por obras. Por si acaso, llegamos a pensar entonces que la cuestión de la salvación es solamente por las obras. No, sabemos con claridad, hermanos, como lo enseña la Escritura, Efesios 2:8-9, hemos sido salvos por gracia. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero debemos entonces entender que a lo que sí se refiere, cuando dice de ocuparse de la salvación, es a la responsabilidad que tiene el creyente de obedecer su proceso en el cual va siendo santificado, haciendo morir lo terrenal. Mire, cuando empecé el mensaje, sí, santos, separados por el Señor, santificados, pero llamados a ser santos, son dos cosas diferentes. Cristo nos separó, nos santificó, pero nosotros estamos llamados a ser santos. Y eso es lo que está hablando estos versos en cuanto a ocuparse de la salvación. Y podemos revisar un pasaje muy claro, busque Colosenses capítulo 3, para que usted vea, hermanos, lo que Pablo dice al respecto de estas cosas. Dice Colosenses capítulo 3, hermanos, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire, ¿qué tiene que hacer? Buscar las cosas de arriba. Hablamos en sentido figurado, no estamos hablando de que se suba usted al primer piso o a la terraza de su casa, no, estamos hablando en sentido figurado. Buscad las cosas de arriba, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sigue hablando figuradamente de buscando las cosas espirituales. Verso 3, porque habemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. ¿Hemos muerto? En un sentido, hermanos, al pecado. Pero ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Mire, escondidos en Cristo, y si estamos escondidos en Cristo, llegaremos, hermanos, a las promesas que se nos han dado. Pero estando en Cristo, no estás fuera de Cristo, estás escondido en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando se manifieste, cuando el Señor venga en su segunda venida. Verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí está hablando de lo que en un momento conversamos nosotros con eso que conocemos, esa mortificación. Es algo constante, hermanos, es algo constante, porque todavía tenemos una carne que nos demanda que se la apapache y que se la acomode y que se la tenga bonito. Es algo constante. Haced morir pues lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, si lo has olvidado, vendrá la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira, la ira de Dios. Esto es lo que tienes que enseñar en tu casa. Esto es lo que debes enseñarle a tus hijos. La ira de Dios. Uno se asusta cuando a veces ve las noticias y ve todas las cosas que hace alguien cuando está lleno de ira. Una pequeña revancha. Las personas están sentados jugando, viviendo ciertas cosas ahí, y luego aparece un conflicto. Y luego la pelea se convierte en una contención, y la contención termina en los golpes, y los golpes terminan en una muerte. Eso humanamente, hermanos. Pero cuando hablamos de nuestro Dios, no hablamos de una ira humana así. Hablamos de una ira justa y santa. ¿Por qué? La ira de Dios sobre pecadores que no se han arrepentido, que no ven las cosas de Dios, no ven, creen que esta vida es todo y aquí es todo de hacer, y no es así. Por eso la labor de los padres de trabajar arduamente para rescatar a sus hijos del infierno. ¿Será que a veces los padres ignoran eso? piensan que lo que mis hijos puedan hacer es que tengan, que ganen bien, que tengan su maestría, que tengan sus estudios y nada más. No es así. Para un padre creyente, una madre creyente, no puede quedar solamente en estas palabras sencillas. Tienen que enseñarles que Dios derramará su ira. Si no hay arrepentimiento de pecados, lo que va a haber es la ira de Dios. Y eso es una ira eterna, no es algo temporal, es por toda la eternidad. Por eso Pablo, y habla fuertemente, hagan morir, con determinación, hagan morir, si somos creyentes, si estamos en Cristo, hagan morir en vosotros lo terrenal. Trabajen en estas cosas. Esto es de cada día. Pero si en la mañana nos levantamos y ni siquiera abrimos la Escritura, o no hay un tiempo de oración, de devocional, entonces, ¿cuál es el punto de la vida cristiana? ¿Cuál es el punto de la vida cristiana, mis hermanos? Si no hay una muestra, si no hay una evidencia de una vida de fe. Te levantas en la mañana y lo primero que estás pensando es en todas las cosas de este mundo. Pero no hay un alto. No hay un alto, hermanos, decir, no, la palabra me dice que tengo que yo enfocarme en las cosas que son celestiales, no en las de la tierra. Hay ese enfoque. ¿Estás mirando de esa forma? ¿Estás poniendo la mira en las cosas que son celestiales? ¿Estás obedeciendo este mandato de hacer morir las cosas que todavía requieren, hermanos, de diligencia constante, haciendo morir lo terrenal que hay en nosotros? No debe haber mayor problema en entender lo que Cristo hizo para salvarnos en la obra de la cruz. Cristo nos separó, nos santificó, pero definitivamente esa santificación inicial es la que el Señor hizo para justificarnos en Cristo, pero y nos dio el regalo de la salvación. Pero como creyentes caminamos en fe, caminamos en obediencia y debemos responder activamente ocupándonos de nuestra propia salvación, trabajando en nuestra salvación con temor, con temblor, haciendo morir lo terrenal cada día. Recordemos la famosa progresión que habla Pedro. Busque segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 5. Es una hermosa progresión de una vida activa, de una vida que trabaja con diligencia. Vosotros también, dice el apóstol Pedro, poniendo toda diligencia. Hermano, ¿qué dice ahí? Poniendo toda diligencia, todo esfuerzo, todo deseo ferviente. Por esto mismo, añadid. ¿Tienes fe? ¿Has creído? ¿Tienes confianza en la obra del Señor? Ver, perfecto. Añade a esa fe virtud de una vida cristiana. Virtud. Un virtuoso en el Señor. Así como hay virtuosos en las artes de la música, hay virtuosos definitivamente en el Señor. Se ve esa vida de fe. Se ve una respuesta de bondad, de amabilidad en el corazón, de muchas buenas virtudes, humildad. Bueno, añada a tu fe virtud. Y esa virtud no queda ahí, porque se añade también, ¿qué dice? A la virtud, conocimiento, conocimiento de Dios, conocimiento de las doctrinas, conocimiento de la palabra, porque eso va a perfeccionarte. Ahora ese conocimiento te va a requerir definitivamente que aprendas a dominarte. Por eso dice, al conocimiento, dominio propio. Oye, hermano, qué duro cuando a veces el impío, el que no conoce de Dios, es ese hermanito, pero si parece más un diablo, porque tiene el conocimiento, pero no se domina. No hay dominio propio, salen las palabrotas, salen los insultos, salen muchas veces las quejas, salen muchas veces las contiendas, salen, qué sé yo, mal genio, malhumorado, en la forma como a veces se relacionan con los demás hermanos, con las personas. No hay dominio propio. ¿Dónde queda entonces el conocimiento? Sí, hay conocimiento, pero el conocimiento es para obedecerlo, es para aplicarlo, y eso requiere dominio propio. ¿Y al dominio propio? Paciencia. Es que claro, hermanos, ¿cómo no de paciencia voy a necesitar? Si yo voy a estar exigiendo a otros lo que es para mi propio estándar, entonces no estoy siendo paciente. No estoy siendo paciente. Yo no puedo poner a todos dentro de mi misma línea. Yo no puedo poner a los demás en la misma línea que yo he entendido. Sí, yo puedo usar la escritura para animar, para exhortar en amor. Pero yo no puedo estar mandando látigo por todos lados porque todos no encajan en mi propio esquema y estándar. Paciencia. Debo revestirme de paciencia y esperar que sea Dios obrando. Y a la paciencia, ahora sí, piedad. Esa palabra piedad es una vida cristiana de devoción a Dios. Esa hermana es piadosa. Ese hermano es piadoso, ¿por qué? Porque está consagrado para el Señor. Tú lo ves en las reuniones, lo ves en los cultos de oración, lo ves en los tiempos donde se instruye en la palabra. Y entre semana lo ves dedicado. Eso es piedad. Es esa vida práctica que debemos mostrar. Y a la piedad, dice Pedro, afecto fraternal. Hermanos, van en la mano, van juntos. Si hay una vida piadosa, ¿con quién comparto mi vida piadosa? Si no es con los que son de la familia de la fe, con quienes tengo la preferencia. ¿Les parece absurdo que un cristiano todavía no sienta esa preferencia y prefiere estar con su familia en la carne? Amados hermanos, yo no estoy diciendo que usted no deba compartir con su familia en la carne, pero la preferencia es para con los hijos de Dios, donde usted se edifica, donde usted aprende, donde usted se perfecciona. Lamentablemente, entre las familias de la carne no encontramos eso. Lo que usted lleva es el Evangelio. Lo que usted lleva es la proclamación del Evangelio, pero usted no puede tener edificación de ellos. Leíamos en Deuteronomio, ¿se recuerda lo que se le mandaba a Israel? Que se aparte, que no se unan sus hijos con los hijos de los paganos, de otras naciones. ¿Y por qué? Van, para que conozcan la palabra hay que unirse. No, ellos inclinarán el corazón de tus hijos que creen en el Señor al corazón de ídolos paganos. Es así. Y al afecto fraternal, dice Pedro en el versículo 7, el amor. Ahí está el amor, ahora sí, encerrando toda tu vida de fe en esta progresión. El amor sacrificial de Dios. Versículo 8, léalo conmigo para que usted lo pueda ver. Segunda de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere subrayar algo? Subraye. Si estas cosas están en vosotros y abundan. Primer subrayado. Segundo subrayado. No estaremos ociosos ni sin fruto. Muy claro, hermanos. Y si hay fruto, usted cuando se acerca a una planta, ¿cómo sabe que tiene buen fruto? Porque lo ve. Bueno, sé que hay plantas que tienen frutos escondidos. Una vez me presentaron a mí un fruto allá que le llaman achotillo, que parece más, qué sé yo, hermano, un virus parece, pero agrandado, ¿no? Todo ahí. ¿Quién se imaginaba que dentro de ese fruto tan feo hay una cosa tan sabrosa y rica dentro? Sí, pero el fruto se lo ve, el fruto se lo toma. El fruto está a la vista de todos, no es oculto. Usted no me puede decir que tiene buen fruto, que los demás no lo ven. Es que la verdad no lo ven. Porque si es un buen fruto, se va a ver. Si es un buen fruto, se va a evidenciar. Nadie va a ocultar los frutos de una vida virtuosa y devota en el Señor. Esos frutos se evidencian, hermanos. ¿Abundan estas cosas en tu vida? Lo que hemos leído en esta progresión de Pedro. ¿Cuáles son esas virtudes de las cuales te puedes gloriar? Ahora, como siempre les digo, y esto es un reto, ¿pueden otros dar esta evidencia de fruto? Porque yo sé que muchos pueden decir, no, yo sí, buen fruto. Bueno, pasa la prueba de fuego. ¿Dice tu hermano lo mismo? Pero dile, hermano, dime la verdad. No es verdad o reto, no. Dime la verdad, hermano. Yo evidencio una vida de fe. El hermano te va a decir, ¿quieres escuchar la verdad? ¿O quieres que la adorne? No, dígame, hermano, la verdad como es. Estoy dispuesto. Sí, eso es una buena prueba. Es una buena prueba de que estás dando frutos agradables al Señor. Mi devoción, mi vida piadosa debe manifestarse y evidenciarse. de tal manera que otros puedan corroborar, comprobar, verificar si mi profesión de fe es una profesión de fe auténtica. Ahora, ¿te asusta esta prueba? ¿Te asusta esto? ¿Te intimida lo que otros puedan decir acerca de tu fe? Bueno, te animo a hacerlo realmente. Te animo a hacerlo. ¿Recuerdas lo bien que habló Bernabé de Pablo allá en Hechos 9, 26, 27? Nadie quería acercarse a Pablo, y es evidente, pues es que venía a seguir, perseguir cristianos y meterlos a la cárcel. Pero dice ahí, Hechos 9, 26, 27, cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba, Saulo, ¿no? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo del Señor. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles, lo trajo a la iglesia, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco Saulo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ah, si ve cómo adorna una profesión de fe, cómo se ve, hermanos, y cómo otros dan testimonio a esa profesión de fe. Debes comprender algo con claridad también, que el ocuparte de la salvación es algo que, hermanos, trabajamos activamente, pero no olvidemos que detrás de esa forma activa de trabajar mi salvación, al final es Dios quien produce esto. Mira el versículo, regresa a Filipenses 2:13. ¿Quién está obrando detrás, hermanos, soberanamente? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Podría decir en esta mañana, como culturalmente decimos, alábate pato. ¿Has escuchado esa frase? Pero aquí no aplica, porque al final lo que tú haces, lo haces. ¿Sabes por qué? Porque Dios está detrás produciendo el querer como el hacer. Y dos palabras, hermano, querer es el deseo de Dios con un propósito. Uno puede desear cosas en la vida sin propósito. Eso es un deseo pasajero. Dios no obra así. Dios tiene un propósito, pero también el hacer, que esto habla de una obra enérgica. Es decir, Dios infunde energía tanto en los deseos como en las acciones del creyente para hacer lo que hacemos nosotros en nuestra vida cristiana. Al final es el Señor. Ahora, esto puede ser confuso porque alguien dice, bueno, pastor, entonces yo me voy a descansar, me acuesto en mi cama y que Dios obre el querer como el hacer. Es inadmisible pensar de esa manera cuando la Escritura nos manda a trabajar activamente, diligentemente nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí o no? Que un creyente que ha entendido lo que es la salvación y la diligencia que se requiere en la salvación, no se va a cruzar de brazos, esperar que le caiga del cielo la gracia del Señor. Ah, es que el Señor pone el querer como el hacer. Sí, pero no olvidemos el contexto y todo lo que está haciendo Pablo al enseñarnos esto, y más que todo el mismo ejemplo de Cristo, hermanos. Nadie podía rescatarnos. Nosotros mismos no nos íbamos a rescatar. Dios conocía eso, hermanos, desde el principio de la creación. Y Él por eso estableció el plan de salvación para favorecernos a nosotros. Nos vinieron a buscar. Hermanos, nos vinieron a buscar. Tú y yo nunca hubiéramos visto al Señor por nuestras propias fuerzas. Y si ahora ves a Cristo y entiendes a Cristo y estás siendo perfeccionado por su palabra, debes darle gracias al Señor, porque al final de todo, Dios está obrando el querer como el hacer por su buena voluntad. El creyente es responsable de ocuparse de su salvación, pero el Señor es en realidad quien produce buenas obras y fruto espiritual en la vida de los creyentes. Recuerda la comparación que hizo el Señor Jesucristo. Ahí en Juan 15, yo soy la vid y vosotros sois las ramas, los pámpanos. ¿Dónde está una rama? Ahí, injertada en el tronco. Y luego el Señor agrega, separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Por eso, verso 14, lea la Filipenses 2:14. ¿Cómo hacemos todas las cosas entonces? Muy sencillo, dice Pablo, hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. Ay, ay, ay. Hermanos, murmuraciones. Hablar entre dientes. Quejarse. Murmurar con un gruñido descontento. Eso es. Hay muchos que se pasan la vida murmurando se quejan del gobierno, se quejan del liderazgo, se quejan de los hermanos, se quejan de la obra que hacen los santos, se quejan de las reuniones, se quejan de todo. Y murmuran. Queja y más queja interminable que no edifica el cuerpo de Cristo. Amado santo del Señor, yo sé que la Biblia nos llama a ser buenos berianos, a coger las escrituras y abrir por las escrituras lo que nos enseñan los ministros. Pero hay una gran diferencia de eso a quejarse, porque las cosas no van de acuerdo a mi manera de verlas. Quejarse. Así que hagan todo sin murmuraciones. ¿Y qué más dice? Sin contiendas. ¿Qué son las contiendas? Son razonamientos, diálogos, deliberaciones, argumentaciones carnales cuya fuente son los malos pensamientos del corazón. Son discusiones o contiendas que proceden de corazones llenos de confusión, llenos de disconformidades, llenos de ira, de resentimiento, hermanos. Por favor, no olvidemos el ejemplo de Israel allá, en Egipto, saliendo de Egipto. El Señor los trae. ¿Y cómo comienza, hermanos, la murmuración? Ahí en Números, Coré, Datán, Abirán, comenzaron a murmurar. Y escuche, no busque porque no tenemos tiempo, se levantaron contra Moisés. Estos hombres, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Parecía el reclamo de ellos lógico, porque arrastraron a toda la congregación, hermanos. Empezó con murmuración y termina con contiendas que afectan la unidad del cuerpo de Cristo. Y finalmente, hermanos, versículo 15, Filipenses 2:15. No podemos olvidar el fruto del trabajo. Cuando hacemos lo que nos manda el Señor, siendo diligentes, versículo 15, para que seáis irreprensibles, sin mancha, ¿no? Y sencillos, humildes, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminarias en este mundo. Mira, sin reprensión, sin culpa, sin doblez, sin falsedad, si estamos trabajando diligentemente nuestra salvación, con temor y temblor. Sí, nos presentamos así. La gente nos puede señalar, hermanos. La gente, el mundo, a veces no entiende. Es obvio, hermanos, que si vamos en contracultura. Oiga, hermano, vamos en contracultura. No hemos tenido todavía ningún problema parecido, pero si entrara aquí alguien que profesa la ideología de género y lo hace abiertamente y lo quiere seguir haciendo aún a pesar de la amonestación, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acomodarnos a la cultura? No. Pueden hablar mucho de los creyentes, pero como bien hizo los apóstoles, ¿qué le mandaron los del Sanedrín? No hablen de Cristo. No podemos callar lo que hemos visto del Señor. No podemos callar. Es mejor, es preferible, es digno, es santo, es loable obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que nos presentamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Claro, hermanos, no perfectos, pero sí muy maduros, en medio de una generación maligna y perversa. Ahí estamos. En medio de la cual, ¿qué hacemos? Una referencia metafórica de resplandecer. ¿Y qué quiere decir eso? Oh, hermano, proclamando su evangelio y su palabra. Créame que en el poco tiempo que hemos estado dando vueltas por el sector, es bueno cuando la gente ya nos comienza a conocer. Ah, son los hermanitos. Ya nos conocen. Y eso es bueno porque tal vez en otro momento pasamos desapercibidos en medio de la comunidad. Ahora no. Ahora no, hermanos, que estamos interesados en la comunidad. Estamos resplandeciendo, hermanos. Estamos llamados a resplandecer. Por eso usted, hermano, involúcrese en todo esto. Esto es trabajar también activamente en su salvación. Finalmente, hermanos, ¿es solemne el trabajo que haces en tu propia salvación? ¿Estás obrando con diligencia? ¿Existe temor y temblor en cuidar este gran regalo que has recibido del Señor? ¿Hay ese temor reverente y esa lealtad sincera, ese temblor al requerimiento que Dios te está pidiendo? ¿Pueden otros confirmar tu diligencia en cuanto a la salvación que has recibido? ¿Pueden otros confirmar realmente tu profesión de fe como un fruto agradable? Dios juzgue tu corazón si hay desidia en cuanto a este mensaje y a responder a lo que la Escritura nos dice. Pero asimismo, Dios te reconforte y Dios te afirme cada día si con temor y temblor cuidas el gran regalo que has recibido del Señor a través de la sangre preciosa de Jesús. Amén.